Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en España y los judíos después de la expulsión. Este programa basado en el libro de nombre muy semejante, Los judíos y España después de la expulsión, pero con el mismo autor, con Isidro González. ¿Qué tal, Isidro?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos hecho dos programas un poco introductorios, el primero más general, el segundo ya, abarcando dos siglos en 20 minutos, porque realmente los primeros años sí que fueron de un mayor desapego. Pero a partir, veíamos que en el siglo XVIII ya empiezan a ver con la gente de la Ilustración muchos que se acercan a la idea de un retorno de los judíos, del cese del Tribunal de la Inquisición, y llegamos al siglo XIX, donde esta Ilustración llega por fin al poder de alguna manera, ¿no? Y justamente, tú corrígeme, pero uno de los desencadenantes de que la Ilustración llegue al poder en España es una invasión extranjera, la de Napoleón, ¿no?
Sin duda alguna. Vamos a ver, el siglo XIX, que es un siglo muy importante y muy mal estudiado, en España apenas se conoce poco, se ha estudiado muy parcialmente, pero no en su globalidad, es un siglo muy interesante. Efectivamente, en el siglo XIX español ocurren dos o tres, digamos, acontecimientos que son decisivos a la hora de encarrilar, por así decir, dos cosas: la revisión de la historia de España con respecto a los judíos y el contacto real ya de los judíos con España. Es decir, no hay un contacto ya real. El comienzo del siglo XIX está marcado por, decir, la aparición, que es la continuación en parte de la anterior, de unos intelectuales, escritores, políticos que empiezan a cuestionar la España anterior, pero es fundamentalmente hablan de una España de las libertades, libertad religiosa, libertad de cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los campos importantes donde las disputas, la polémica, el tema judío va a entrar, sobre todo el tema judío relacionado con España, va a entrar de una manera más directa. Pero ocurre otro fenómeno, que es surge la primera constitución española. Es el siglo XIX, es el siglo de las constituciones. Es decir, España se moderniza entonces. España se homologa con Europa en cuanto a la participación de los poderes públicos ya en el gobierno. Nace lo que se llamaría una monarquía parlamentaria. Bien, en este sentido, hay como dos o tres intelectuales importantes que ya hablan de la crítica durísima contra la Inquisición como un elemento que ha permanecido en España y ha sido uno de los mayores, dificultades para que España estuviese en paralelo con los países europeos. Por ejemplo, nace el primer libro sobre historia crítica de la Inquisición española de Juan Antonio Llorente, Blanco White, el abate Marchena. Son personajes que estudian ya la Inquisición y sobre todo llegan a las conclusiones de que ha sido uno de los mayores lastres. Y dentro de ese concepto, y dentro de esa situación, dentro de esos conceptos que ellos manejan, se habla de la tolerancia contra los judíos, la expulsión de los judíos, etcétera, etcétera. Napoleón invade España, la guerra de la independencia, los reyes trasladan a Bayona, abdican. En España existe una de las guerras más duras, que es la guerra de la independencia, que termina en 1814, y Fernando VII llega a España en 1814. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ya antes los liberales españoles habían proclamado la Constitución de 1812. Esto habría que explicarlo un poquito. Es decir, cuando Napoleón es derrotado y llega el nuevo rey, que el rey apoya en principio la Constitución como un rey constitucional, sin embargo la deroga. Acto seguido la deroga y se convierte en un rey absolutista. De 1814 a 1820 se llama el sexenio absolutista. Y aquí se produce la primera exilio de españoles al extranjero. Los liberales que estaban en contra del absolutismo y que defienden una monarquía parlamentaria. Curiosamente, son acusados los liberales de projudíos. La identificación del liberal con el judío aparece entonces. Era la acusación letal contra unos enemigos políticos, llamarles judíos. Es decir, restablece la Inquisición y la Inquisición se convierte más en un mecanismo de represión política que en un mecanismo de represión religiosa. La identificación del liberal con el judío es el caso ya del empecinado, etcétera. Los vaivenes de este reinado, en 1820-23, vuelve otra vez a jurar la Constitución y la Inquisición se deroga de nuevo, pero vuelve otra vez el sexenio a la década ominosa de 1823 a 1833, vuelve una persecución contra los liberales y vuelve la Inquisición a reimplantarse, aunque quizá no lo consideraron muy eficaz, puesto que ya la Iglesia incluso se oponía a esta situación. Pero no conviene olvidar que en las discusiones de las Cortes de Cádiz se plantea ya el problema judío. La acusación de los absolutistas contra los liberales, acusándoles de estar en connivencia con los judíos. Más o menos vienen a decir la base argumental de los absolutistas, es decir, de los que no querían abolir la Inquisición, de que en España habían quedado muchos judíos conversos y que estos conversos a la larga serían personajes que se habían pasado a los liberales y eran unos enemigos potenciales de España. Por contra, los liberales hablaban de que había que eliminar la Inquisición porque había sido uno de los lastres mayores para el progreso de España. Y aún todavía los liberales no se identifican plenamente con los judíos, no se consideran judíos, pero sí libres. Esto vendrá un poco más tarde. Vendrá en 1834, cuando muere Fernando VII y la reina María Cristina de Borbón deroga la Inquisición definitivamente. O sea, la Inquisición se deroga en 1834. Uh-huh. Aquí aparece ya, una apertura mayor en torno a la concepción de los judíos. Y hay dos o tres elementos fundamentales que conviene resaltar. Primero, que se suprimen los llamados estatutos de limpieza de sangre. ¿Qué eran los estatutos de limpieza de sangre? Pues eran los elementos que pudiera haber en determinadas familias que se pudieran detectar ciertos orígenes anteriores, ancestrales judíos, con los cuales, para determinadas carreras, para determinadas profesiones, tenían que demostrar que no habían tenido ascendientes judíos. Esto eran los estatutos de limpieza de sangre que la Inquisición se encargaba de controlar. Al quitar los estatutos de limpieza de sangre en 1835, las Cortes de 1837 definitivamente quedan abolidos y aparece, lo que se llamaría libertad de cultos, libertad religiosa, libertad de prensa. En esa apertura, el mundo judío, la concepción que se tenía sobre los judíos, también se ve afectada. Y aquí es cuando aparece curiosamente, es el primer judío que tenemos noticias, llega entonces, me parece que es Wiesenthal es un judío del que se tienen noticias que fue diputado, pero se perdió su rastro, pero estuvo aquí en España, fue un financiero. Pero este caso aislado no marcó, una corriente de opinión. Quien sí la marcó fue un personaje decisivo entonces. Fue un primer ministro que fue muy conocido como Juan de Dios Álvarez Méndez, más bien conocido como Mendizábal. Juan de Mendizábal era un judío sefardita procedente de las antiguas sirios exiliados de España a Portugal, que pasa a Gibraltar, y de Gibraltar pasa a España, y es un hombre muy conocido por sus habilidades financieras. Entonces, el gobierno de...
Perdón, pero no profesaba el judaísmo.
No.
Era de origen judío.
De origen judío. En ese sentido, yo le recomendaría un libro extraordinario de Rabina Martín, que es un libro, Los orígenes judíos de Mendizábal. Uh-huh. Él era un liberal, era un personaje que no tenía, pero los orígenes parece que sí eran esos. Uh-huh. Rabina Martín ha escrito un libro reciente sobre los orígenes de la familia de Mendizábal. Pero Mendizábal, llamado por el conde de Toreno, se ha de cargo del Ministerio de Hacienda, se produce la famosa desamortización de Mendizábal, donde se pretende las propiedades de manos muertas, que no contribuían a Hacienda, determinados patrimonios eclesiásticos de la nobleza, que pasaran al Estado, se vendiesen y fuesen repartidos para dinamizar la economía. La cuestión es, pero el hecho es que contra él se inició una campaña precisamente basada en su origen judío. Es decir, los absolutistas consideraban, fue una especie de lastre de Baldón, que consideraban, y ahí nace, incluso hay un libro que le dedica a Galdós. Galdós, en los episodios nacionales, habla de Mendizábal y habla de las, digamos, de sus orígenes judíos y de cómo se le atacaba por esas connotaciones que él tenía. Mendizábal, con la banca Bertrand de Lis, marcha a Londres, etcétera, y es un personaje que es muy adicto, por lo menos abastece al ejército de los liberales, etcétera. Por tanto, esta primera, digamos, revolversement, diría los franceses, catarsis, que salta ya el problema de los judíos a la prensa, salta ya a la opinión pública, como el caso de Mendizábal. Pero habrá que esperar a 1840 y tantos, cuando llegan los primeros judíos a España, no como tales judíos, sino como financieros. Son el caso de los hombres de Rothschild, que sería Westphaler, sería los Pereire, y una familia que luego tuvo una gran, digamos, una gran ascendencia en España, la familia Bauer. Llegan entonces...
Los del capricho, del parque El Capricho en la Alameda de Osuna.
Exacto, sí, es una familia que se asentó en España y que estuvo muy integrada en España.
Y que tiene descendientes hoy en día en España.
Sí, estuvo muy integrada en España. Participaron en todo y se sentían muy españoles también. Bauer, estas familias, pues tienen en España, todo el mundo sabía que lo eran, tienen una vida social muy importante en España y sobre todo contribuyen a la construcción de ferrocarriles. Los ferrocarriles, como todo el mundo sabe, en Europa, grandes financieros judíos contribuyeron. En el caso de von Hirsch, por ejemplo, en Alemania, Bleichroeder, por ejemplo, o el barón de Rothschild, por ejemplo. Entonces, estos personajes, es más, quedan restos todavía de su, queda su casa, que está al paseo de la calle San Bernardo, en lo que es el actual Conservatorio de Música. Allí está el Palacio de los Bauer.
Ah.
Ahí está el Palacio de los Bauer, se conserva, donde bajo tenía sus oficinas y arriba... tiene mucha relación con la aristocracia y con la sociedad española. Ellos se consideraron españoles y hay muchas generaciones de los Bauer que ya viven en España. Bien, pero no despertaron una connotación ni buena ni mala, sino que eran franceses, eran suizos, eran alemanes, judíos de religión, pero bueno, no tenían...
Eran más extranjeros que judíos. Extranjeros,
exacto, más extranjeros que judíos. Y bueno, en este momento, pues, esto, sí se hablaba de que eran algunos, incluso Galdós escribió un libro más tarde, y hablaremos de Gloria. Entonces, bueno, pues es cuando aparece la primera, digamos, hornada, no con las características de esto, sino como judíos que eran de origen europeo. Habrá que esperar 10 años más tarde para que se produzca la primera, digamos, solicitud de entrada oficial de judíos. Será en las Cortes de 1854-55. ¿Qué ocurre entonces? Pues hay, digamos, como una especie de revolución que derroca a aquel gobierno de Isabel II, gobierno corrupto, etcétera, etcétera, y se produce un periodo constituyente. Son las Cortes de 54-55, por medio del cual pues se defendían, entre otras cosas, la libertad de culto, la libertad religiosa, o sea, una apertura, en definitiva, una apertura. No se logran a proclamar, puesto que se llamó la non-nata, la no nacida, porque no tuvo, digamos, una consecuencia real en el sentido de que se promulgaran una constitución, sino que se soltó a la opinión pública, a los debates, y aquí un personaje judío, muy conocido, Philipson de Magdeburgo, gran rabino de esta ciudad de Magdeburgo, en virtud del cambio que había habido en España, el movimiento que había de apertura religiosa, etc., solicita por primera vez la entrada oficial de judíos en España, se les deje practicar su religión, se pueda construir una sinagoga y puedan llevar una vida como la llamaron las antiguas comunidades en España. Esto provoca una catarsis también aquí. Y las Cortes se dividen. Hay personajes que quieren que vengan, hay personajes que quieren que no vengan. En fin, salta la prensa, el diario Novedades, otros periódicos, que no recuerdo el nombre ahora, pues hablan de la vuelta de estos judíos. Pero esto en lo que refiere a España. Pero en el exterior, las comunidades judías europeas también tienen un impacto. Por ejemplo, las comunidades de Bayona, creo que Toulouse, París, Londres, Ámsterdam, es decir, se hacen eco de la solicitud de Philip II de Magdeburgo. Y hay, digamos, como una forma distinta de entender el regreso a España según qué comunidades. Es decir, los franceses, los ingleses, los holandeses y las comunidades de Hamburgo, etcétera, pues efectivamente celebran esta apertura española, pero cada uno quiere realizarla a su manera. Hay ciertas discrepancias o ciertos puntos de vista distintos entre las distintas comunidades. Por ejemplo, los franceses, las comunidades, según las cartas que se han descubierto, y aquí quiero citar a una tesis doctoral de la doctora Mónica Manrique, que lo ha hecho no hace mucho, yo pude utilizarla para este libro con su permiso.
Y que la hemos tenido hace, justamente hace 5 años, cuando eran los 175 años de esta Constitución del 34 que abolía la Inquisición. Así que dentro de poco vamos a reponer esa entrevista que tuvimos con Mónica.
Me parece muy bien porque es una tesis muy esclarecedora de esta parte. Uh-huh. Muy esclarecedora porque ha utilizado los fondos documentales de las comunidades judías de Hamburgo, de francesas, de Ámsterdam, y muy interesante porque hasta ahora no se conocía esa actividad tan importante. Se pasaba por alto, no se sabía, y ahora ya se sabe. Y hay personajes, yo por ejemplo he hablado con muchos de la comunidad judía de Madrid y no conocían la existencia de estos personajes que existieron en realidad. Existieron. Fue una época de un gran movimiento, hubo una especie de...
Pero un movimiento epistolar en principio, ¿no? O sea, en el plano diplomático.
Sí, efectivamente, pero antes no había habido ni eso. Es
decir, no, claro. Sí, porque digo que no fue presencia física que vino de visita el rabino de Magdeburgo.
No, eso no ocurrió. Pero también ocurrió, produjo un efecto en España.
Claro.
Produjo un efecto en España. Por ejemplo, determinados diputados de las Cortes de 1854-55 eran opuestos. No se podía venir porque este era un problema, etcétera. Decían que creían todas las características propias de una desestabilización, mientras que otros todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, creían que sería una oportunidad muy interesante y muy oportuna, valga la redundancia, de resituar a los sefarditas en España porque tendrían una... serían muy interesantes para desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, etcétera, y sobre todo sería una muestra más de un régimen liberal y tolerante. A mí me extrañó, por ejemplo, la reacción en contra de un gran historiador que era Modesto Lafuente. Modesto Lafuente era un liberal, sin embargo, más tarde fue cambiando, pero era un opuesto a la entrada de judíos en España, de estos judíos, porque dicen, bueno, ni Philipson siquiera es sefardita, vamos a tener problemas. Se crearon una serie de, uh-huh, de circunstancias, pero a su vez se creó una corriente apoyándola.
El filosemitismo.
El filosemitismo embrionario, balbuciente, sí. Y sobre todo en una élite, no, al pueblo no había llegado, por supuesto. A mi entender, este hecho es muy importante, pero habrá que esperar... Tan solo 4 o 5 años más tarde es cuando se produce el encuentro real de los españoles físicamente con los judíos. Y es cuando el ejército colonial español toma el norte de África y llega a Tetuán. Uh-huh. Y en Tetuán se encuentra...
La famosa anécdota de, creo que es el general O'Donnell, ¿no?
O'Donnell.
Que entra y lo están recibiendo como un héroe y pregunta quiénes son y eran los judíos de la ciudad.
Efectivamente, es un tema muy interesante porque lo ha llevado este Galdós también a sus libros, a Ita Tetau, donde los describe muy bien.
Y lo saludan en español.
En español, más o menos. El texto viene a decir lo siguiente. Uno de los periodistas que iba con ellos era Pedro Antonio de Alarcón y dice, salieron a recibir y vimos a unos chicos jóvenes que hablaban un español que entendíamos bien, pero con un acento distinto al de nuestras provincias. Eran españoles. Es el primer encuentro real fue ese, el de 1860. Y ocurrió, hay una historiadora francesa que ya murió, Sara Le Boissy, que hablaba de esto. Dice, fue cuando empezó una época de rehispanización de los sefarditas con España. se encuentran allí y entonces nace, digamos, como una especie de relación muy interesante. Primero, en la península, por los partes que se enviaba O'Donnell, pues la gente descubre que allí había unos judíos españoles descendientes de los expulsados. Y por otro lado, aquellos judíos se unen a las tropas y los consideran como salvadores, amigos, etcétera, etcétera. 27 años duró la ocupación española en Tetuán. Durante esa época se crearon escuelas mixtas, se creó un teatro. El alcalde judío de Tetuán, Levi Cases, que ahí quizá yo lo pronuncie bien, este también creó instituciones, instituciones conjuntas. Fue una época de reencuentro real con aquellos judíos.
Y fue justo cuando también los franceses empezaron a meter cuchara en el plato de los sefardíes, porque se dieron cuenta que valía la pena y crearon estas cadenas de escuelas de la Alianza Israelita Universal, cuya primera escuela estuvo ahí justamente, ¿no?
Y en 1860.
Sí, sí, o sea que...
Ahí se crea.
Entran los españoles y cuando despejan el camino vienen los franceses para que los sefardíes aprendan francés en vez de español.
Esa fue una de las grandes errores que hemos cometido con respecto a esta relación, ¿eh? A esta relación a posteriori. Porque los franceses fueron más listos o más pragmáticos y crearon la famosa Alianza, que tuvo una gran importancia y dio sí, mucha gente.
Y que todavía sigue. Sí,
sigue funcionando. Y sin embargo, aquí se hicieron escuelas, pero muy, digamos, muy aisladas, muy difuso. Fue una cuestión muy sentimental, pero no se tradujo en hechos reales. Como sí hubo cosas, pero no como los franceses. Los franceses metieron cuchara, efectivamente, lo hicieron mucho mejor. Y bueno, en España pues hay una cosa muy curiosa que yo quería destacar aquí, y es que es un personaje al que había que hacerle honor, recordarle, que fue al doctor Francisco Palma. ¿Quién era Palma? El doctor Francisco Palma era un médico español que estaba en Tetuán y que vino una peste, que fue una peste que hubo de tifus o algo así. Y entonces los notables, digamos, de la comunidad judía de Tetuán, que eran muchos, había muchos. Lo que pasa es que yo marcaría una diferencia con las comunidades europeas. Las comunidades europeas eran económicamente más boyantes, aquellas eran más pobres. Las comunidades judías de Tetuán eran menesteros, salvo una minoría de notables. Los demás. Estos intentan con el cónsul español hacer una. Esto es en 1871. 74, intentan hacer un hospital para los enfermos que se morían. Y entonces hay un médico, Francisco Palma, que se juega prácticamente la vida y salva a muchos de estos judíos. De tal manera que la comunidad judía de Tetuán envía dos escritos, uno al gobierno español y otro a la Alianza, diciendo el agradecimiento que deben al doctor Palma porque se jugó la vida, etcétera, etcétera. Fue un personaje que no conviene olvidar, el doctor Francisco Palma.
Isidro, no vamos a olvidarnos de Palma ni vamos a olvidarnos de muchos más que vamos a mencionar, pero yo creo que este capítulo de cómo a lo largo del siglo XIX empieza el judío a aparecer primero como figura legal, después como figura epistolar, hasta que se empieza a encarnar, aunque sea en los márgenes de la España que con la conquista había llegado al norte de Marruecos. Este es un momento para hacer poner un punto y seguido, pero que seguirá la semana que viene, si te parece bien.
Muy bien, de acuerdo, muy bien.
Muchas gracias y los esperamos.